proceso de la revolución popular, revolución que aúna todos los grupos de la sociedad, menos los que están en el bloque dominante, fuera de su condición de clase. Aquí la gran diferencia respecto a las revoluciones europeas. No se puede apostar que será obligatoriamente la clase obrera la vanguardia y el hegemón de la revolución. Por varias razones, con mayor probabilidad, eso no va a realizarse en mayor parte del continente. Pero tampoco se puede decir que esta vanguardia lo será pequeña burguesía, o campesinal, o los estudiantes, o los marginales. En América Latina, la misma nación europea de la vanguardia social, en la mayoría de los casos, porque es un tema aparte, no va a cristalizarse. El papel de la vanguardia social dentro de la revolución latino, popular latinoamericana lo cumple, de hecho, la vanguardia política. Lo cumple así que mientras que en las revoluciones europeas, la creación, la cristalización de la situación revolucionaria siempre fue considerada, y con razón, como el resultado del desarrollo espontáneo y objetivo. Bien, se sabe que no, en la Revolución Rusa de febrero no fue el partido bolchevique que creó las condiciones para la revolución. Lo mismo en la Revolución de 1905, lo mismo en cualquier otro. El papel de la vanguardia política resulta decisivo una vez que ya se crea la situación revolucionaria y de modo particular cuando comienza la revolución. Al contrario, en la situación de la revolución popular, es sumamente importante el papel de la vanguardia política incluso en las fases previas del proceso. La revolución, situación revolucionaria, precisamente por no apoyarse en lo social, en la mayoría de los casos necesita la acción previa y consciente de la vanguardia revolucionaria, que debe integrar las premisas objetivas, que debe movilizar a las masas a través de lo político más que a través de lo social y llevarlos a la victoria en la lucha contra dictaduras. De ahí la famosa teoría de dos motores, de los cuales un motor de la vanguardia política, debe poner en la acción segundo motor de la gran acción de la masa popular. Bien, lo más típico en este proceso tal vez ni fue la Revolución Cubana, sino precisamente la Revolución Nicaragüense. Ahí se veía con toda claridad la ausencia completa de cualquier vanguardia social y el papel enorme, decisivo, el papel del demiurgo de la vanguardia política del Frente Sandinista. Hay que decir que todos esos rasgos también son los rasgos de los procesos revolucionarios, y me refiero al rol de la vanguardia política en otros países del tercer mundo, y reflejan o reflejaban de un modo u otro este punto distintivo de estas revoluciones: la prominencia, la dominación de lo político respecto a lo social, diferente a lo que pasaba en Europa, tanto en las revoluciones clásicas del siglo XIX y XX, como bien hasta las revoluciones, hasta las últimas revoluciones, como por ejemplo la Revolución Portuguesa. Y no solo se trataba de las revoluciones, sino de los movimientos de masas masivas que en Europa siempre fueron, por lo menos hasta 68, basados en la acción de clase. Esos fueron, pero a esos, bueno, y de eso se desprende otro punto muy importante. Para que la vanguardia política sabrá realizar su tarea, debe alcanzarse, debe conseguirse la unidad de esta vanguardia. Mientras tanto, no por mala fe, no por maldades vacías, sino por razones muy objetivas y relacionadas con las tendencias más profundas del desarrollo de la sociedad, la vanguardia política en América Latina no puede ser monolítica, por lo menos en la mayoría de los casos. Siempre va a ser primero compartida Siempre, por varias razones, habrán distintas organizaciones, cada una de las cuales refleja un aspecto, un rasgo particular, y a veces una base social distinta a los demás. Mientras que en Europa la regla fue el monolitismo, o sea, quieren el monopolismo de un destacamiento político. En la revolución, y en el movimiento, sea socialdemócratas, sea comunistas, en América Latina, como la regla, aparece la pluralidad del sujeto político de la revolución. Incluso cuando es único, como fue en el caso de Nicaragua, con la necesidad, habrá un momento cuando este va a dividirse lo que pasó allá, y es a través de esa división que viene a la nueva unidad. Sin esta unidad, la victoria es imposible. De ahí, pues, tres factores famosos de la revolución latinoamericana, formulado, creo yo, por la primera vez por Fidel: masas, armas, unidad. Este fue el esquema, pero aquí hay que dar un profundo respiro y decir: el hecho de que a veces y a otras conclusiones no hay tiempo para formularlos todos. Los revolucionarios latinoamericanos llegaron solo a 80-82, constituyó una gran debilidad del proceso revolucionario latinoamericano. Si esta claridad en torno de tantos problemas hubiera existido en el continente en el año 56 o 58 o 60, tal vez la resultante del proceso fuera distinta. Ahí se ve otra vez la diferencia entre Rusia y América Latina. El partido bolchevique llegó al 17. Desde cierto punto de vista puede decirse que 17 fue para el partido bolchevique tan sorpresivo que para la izquierda latinoamericana en la revolución cubana. Pero 20 años de preparación teórica, orgánica, etc., comprensión profunda de qué es el país y cómo puede avanzar la revolución, hicieron que el partido bolchevique en 8 meses se transformó en el partido guía de la revolución de octubre. En América Latina, este proceso de la maduración teórica, de la comprensión teórica, de las conclusiones más importantes respecto a cómo puede avanzar la revolución, ocuparon 20 años de los debates, de la división, de los errores tácticos y estratégicos muy duros por parte de casi todos los destacamentos, tanto de la primera izquierda clasista como de la segunda izquierda popular insurreccional. Lo digo porque pasó lo que con frecuencia pasa en la historia: se produjo el problema del desfasamiento. Al momento cuando la izquierda latinoamericana ya por fin fue armada por la teoría, se puede decirlo que cuando ya tuvieron cañón o dos dentro de esto, pues otra vez miraron cómo dar el tiro y han descubierto que el blanco ya se desplazó y ya no existe. Porque desde comienzos de 80, la situación en América Latina comienza a cambiarse, y los años 80 fueron los años de nueva situación histórica de América Latina, distinto tanto a la situación de 29-56 por las fases de la crisis estructural, como a aquello de 56-80-81, segunda fase de la crisis estructural, la fase de la lucha del combate abierto, de la lucha abierta entre dos alternativas: desarrollo dependiente capitalista fascistoide autoritario y desarrollo independiente anticapitalista y popular democrático, para decirlo de algún modo. Los años 80, como yo he dicho, llevan el cambio a esta situación. Pero aquí otra vez tengo que decirles que según los temas de coloquios, aquí yo debo poner el punto y hay que discutir antes que nada el problema. Si hay que seguir hasta el fin o discutir primero los problemas planteados en esta parte de coloquio. Porque la segunda parte son los años 80, los cambios en el continente, el nacimiento de la tercera izquierda. Los cambios en este y su repercusión en América Latina. Años 80 en América Latina. ¿Eh? Ajá, 100%. Menos mal. Entonces, antes que nada, tengo que decir que hay que darse cuenta que pasó algo. Porque a veces uno se tropieza con el hecho de que la gente ve la situación de América Latina de hoy con los mismos ojos de hace, que sea, 10 años. A mi modo de ver, eso no es correcto. Pero al mismo tiempo, hay que ver qué cambios objetivos, y no solo los reveses de los revolucionarios, o no solo los acontecimientos del este, condicionaron esta transformación del continente. Yo hubiera dicho, bien, no voy a enumerarlos, no voy a decir cuántos fueron, solo voy a enumerarlos. Punto primero. Desde 81, el imperialismo pasa a la contraofensiva global en América Latina. A la contraofensiva bastante rara. Hasta tal punto que la gran prensa burguesa norteamericana durante 5 años había hablado de la obsesión y de la esquizofrenia de la administración Reagan. A los cálculos que en los primeros 3 años de su gobierno, Reagan ha prestado más atención a Salvador que a todos los países de Asia tomados juntos, y a Nicaragua más atención, bien se refiere a las intervenciones, al tiempo y los esfuerzos en Nicaragua más que a toda Europa capitalista occidental. El problema es que dentro de la crisis estructural del capitalismo, paso del capitalismo hacia nueva formación o subformación más bien, que se arrancó a las filas de los años 70, el imperio de Donald también pasó a su contraofensiva, se puede decirlo, particular, cuyo objetivo fue de mostrar a todo el mundo, comenzando por el mundo precisamente occidental, su capacidad de superar el síndrome de Vietnam, de pasar a la contraataque global, de dar duro a los rojos y a cualquier otra fuerza en cualquier parte del mundo. Esta línea que por fin llegó a su fin natural en la guerra de Golfo, y así las connotaciones, los matices ideológicos basados en rojo o blanco, sino más bien en segundo mundo, en primer mundo contra tercer mundo, se arrancó precisamente con la subida de Reagan. Reagan ha escogido las pequeñas naciones del Caribe como una cabeza de playa, como una prueba de la eficiencia de su contraofensiva en escala global. Porque fueron países pequeños, y por eso el botín fácil, porque fueron países que estaban al lado de Estados Unidos, lo que le daban nuevas ventajas, porque fueron los países rojos, y eso daba una connotación de la victoria, no por Granada, Salvador, sino la victoria en la lucha contra la Unión Soviética, porque fueron los países conocidos por lo menos por norteamericanos, sino como países por lo menos como un espacio entre el canal de Panamá y México. Desde cualquier punto de vista, la victoria en esta zona tuvo que dar lugar, dar pie al nuevo auge nacionalista en Estados Unidos, a su operación definitiva del síndrome de Vietnam, tuvo que dar la credibilidad a la política norteamericana que después de Vietnam, Watergate y otras cosas, tocaba a su fondo, Irán, se me olvidó, y algunos de Nicaragua mismo de 79. Entonces fue América Central que se transformó en una línea del golpe principal del imperio en escala global. La ofensiva de Reagan contra América Central no tuvo como su blanco América Latina. Por algo, Reagan no prestó ninguna atención a lo que pasaba en el sur de América Latina, infinitamente más importante para Estados Unidos desde el punto de vista económico. Lo que lo interesaba fue la victoria ideológica, política, militar, psicológica en Estados Unidos y en el mundo occidental y después en el tercer mundo. La mobilización nacionalista en Estados Unidos para el combate definitivo contra el Imperio Rojo, cuyo éxito tuvo que preparar también el crecimiento enorme del gasto militar, guerras estelares, etcétera, de esta época. O sea, América Latina entró en los años 80 primero como el objeto de la principal de la contraofensiva global del Imperio norteamericano. Eso por un lado. Pero hubo algo todavía más importante que viene de otro lado. Es que dentro de la crisis estructural de finales de 70 y comienzos de 80, como se sabe esta vez, lo que constituye enorme diferencia con la crisis estructural, con la crisis de onda larga del desarrollo capitalista previo a aquella de los años 30, capitalismo supo que el centro del sistema supo descargar todo el costo de esta crisis en los hombros del tercer y parcialmente del segundo mundo. Esta vez no había la situación de decenas de miles de los millones de los desocupados, del derrumbe de las ramas enteras de la industria en el centro, de las sacudidas enormes políticos tipo llegada del fascismo al poder en algunos países centrales del sistema, segunda guerra mundial y algo por estilo. Esta vez casi todo esto fue conjurado. Por un lado, el cierto crecimiento del número de los desocupados, cierto decrecimiento del ritmo de la producción y cierto cambio hacia la derecha de los gobiernos. Pero nada de las sacudidas del tipo 30. Al contrario, todo el costo de este, de la reestructuración capitalista, fue echado al tercer mundo. Bien, como he dicho, también precisamente a lo que fue el nuestro. Entonces, bien, se sabe cuál fue el instrumento. Caída vertical de los precios por materia prima del tercer mundo. El encarecimiento terrible del dinero propio a cada crisis, pero en América Latina, cuyo crecimiento económico en los años 70 fue en gran parte el producto de endeudamiento, este provocó la crisis de deuda y su crecimiento hasta 400 mil millones de dólares, enormes dificultades en el comercio internacional de la periferia y otras cositas más, pues todo esto provocó enorme crisis de América Latina, su mayor crisis económica del siglo. Tomando en cuenta que los 30 años, desde 50 hasta 80, fueron los años del crecimiento industrial y económico rápido de América Latina. En 30 años, el producto industrial de América Latina creció 8 veces. O sea, todo lo que hemos hablado de la crisis en América Latina fue más bien la crisis política, crisis de hegemonía, pero no tanto la crisis económica. Al contrario, las 80 llevaron esta crisis económica, que ahora se puede decir, América Latina siempre está dentro de esta crisis, lo ha rechazado más o menos hacia el nivel hoy día de comienzos, de mediados de 70. 77, yo creo, América Latina está hoy día en eso, o 76. Se perdió una década entera. Mientras tanto, no olvidamos de que en comienzos de 80 ya se hacían cálculos cuando América Latina va a alcanzar a los países del centro occidental. América Latina fue totalmente marginalizada en la economía mundial. Por encima de América Latina saltaron los cuatro primeros y ahora están saltando tres o cuatro otros dragones asiáticos. Esta crisis económica tuvo las enormes consecuencias terribles sociales, el crecimiento vertical de la inflación, del desempleo, la pérdida del trabajo por millones de los obreros industriales y su conversión en el ejército o de los marginales o de aquellos del trabajo informal, y así por estilo. Esto en lo económico y social. En lo político, ahí vienen otro tipo de cosas. El problema es que la crisis, y de modo directo y de indirecto, atestó un golpe mortal a los regímenes fascistas. Ya Mussolini ha dicho hace 60 años que fascismo es como un bicicletista. Puede sentarse mientras que las ruedas se están rodando. Una vez que para la economía, el gobierno fascista pierde la legitimidad, no solo en las masas, nunca lo tuvo, pero en su propia clase burguesa. Y cuando, por ejemplo, en Chile, durante 82, en un año la producción cayó en 14%. Cuando en Argentina, antes de la guerra, ya los periódicos hablaron de que la economía está como la economía de un país que perdió la guerra. Los gilipollas de ese, además de ser cabrones, argentinos después de eso desencadenaron también la guerra, lo que agregó algo más a la economía argentina. Cuando Brasil, que tuvo los ritmos enormes de desarrollo en 70, basados en todo lo que pudo dar fascismo a transnacionales, esos ritmos cayeron hasta el cero, los gobiernos, la burguesía, se ha planteado el problema. Y entonces, ¿para qué necesitamos a estos? Por un lado, ya por América Central y por toda la historia, supieron que no detener el régimen dictatorial es peligroso, porque es como para rayos que atraer los relámpagos de las revoluciones populares, del tipo a cual yo me referí. Que lo de tener el régimen de la democracia representativa burgués desde este punto de vista es mucho más ventajoso, de modo particular en la situación de crisis. De modo particular tomando en cuenta que la izquierda fue decimada, ¿cómo se dice? Decimada por el terror de los años 70. Pero no se trata solo del peligro revolucionario, se trata de otra cosa. Es que la burguesía ha pensado que el fascismo, los gobiernos fascistas, se estatizaron demasiado la economía. Se apoderaron a través de ejército, cosas paraestatales, etc., de un sector demasiado grande de economía y lo peor, controlaban los conductos entre la economía nacional y la economía internacional. Mientras que todo eso aseguraba el crecimiento y los grandes lucros de la burguesía, no había nada de específico en eso. Ni el terror, ni el modo de torturar a sus partidos del poder político, ni incluso el modo de torturar a sus propios nietos e hijos. Pero una vez que ni otra ni tercera función del régimen no puede cumplir dentro de la crisis, entonces ¿para qué tenerlos? Y los regímenes fascistas por toda América Latina, menos tal vez Chile, cayeron no tanto como el resultado de la lucha popular desde abajo, sino por el golpe traidor que los dio la burguesía desde lado, se puede decirlo, o si quieren desde la combinación de los dos. Y también por otro hecho, los transnacionales, el imperialismo, ya no fueron tan interesados en esos regímenes. Y no solo por los problemas políticos. Es que el imperialismo en escala mundial pasaba a lo transnacional y postindustrial. ¿Qué es lo que más atraía a los transnacionales en América Latina de 70? La mano de obra barata. Pero en la situación de la revolución científica productiva, este problema ya pierde su importancia de ayer. Poner un nuevo chip en la máquina resulta más barato que mandar las mercancías de ida y vuelta por 8.000 kilómetros a la mano de obra barata. Perdió su importancia la materia prima, también por progreso técnico. Perdió su importancia hasta el mercado, precisamente porque dentro del proceso actual, el mercado de América Latina es nada comparado al mercado de los propios países capitalistas, con sus mercancías sofisticadas que no pueden ser consumidos por América Latina de hoy. Entonces, al perder el interés en América Latina, y en su industrialización, y en su fuerte estado, las transnacionales también quitaron su apoyo a los regímenes. Y además, otra cosa más, pero sí, se ha aumentado cada vez más el dominio del capital financiero internacional, que ya no pudo ser controlado por el gobierno nacional. Incluso en la época del fascismo, en los años 70, los gobiernos nacionales autoritarios o totalitarios tuvieron cierto grado de control por el mercado financiero. Ahora ya no lo tienen. O sea, nos tropezamos, o América Latina se tropezó, con los efectos de la caída general de todos los elementos que fueron antes relacionados con la industrialización, por dependiente que sea, y con el estatismo, sea este populista, sea este fascista, o sea este incluso revolucionario. La suerte de América Latina definitivamente se iba de sus manos, si puedo decirlo. Y América Latina, con esta marginalización y crisis de deuda creciente, en vez de luchar con los consignos nacionalistas, al contrario, fue interesado antes que nada de atraer por lo menos un poco de las inversiones que les faltaba tanto. Y para eso se necesitaba más bien estabilidad y no la mano de obra barata, y esta estabilidad, y ellos lo pensaron, reflexionaron y llegaron a las conclusiones correctas, pudiera ser más bien conseguida en base de la democracia burguesa, o si quieren, yo voy a decir, en base de la democracia con hegemonía burguesa después del fascismo. Yo creo que vosotros aquí entienden toda la importancia de este último. La democracia, cuyas ventajas y hasta desventajas siempre tuvieron que ser comparados en la conciencia de masa con el periodo del terror sangriente previo. Y cual que sea sus resultados y limitaciones, hasta cierto punto, la democracia no fue contestada por burguesa y antisocial que sea, precisamente por los recuerdos de las cámaras de torturas y otras lindezas más de aquellos regímenes de los años 70. Entonces, en los años 80, primero Bolivia, después otra vez golpe en Bolivia, pero después otra vez las elecciones, después de perder la guerra Argentina, después Uruguay, después Brasil, de modo un poco distinto se desarrollaron los acontecimientos en Chile. Ahora la lucha popular de veras se transformó en un factor muy importante en los años 83, 84, 85, teniendo como su mejor aliado de paz Pinochet, porque Pinochet ha apostado de que el desarrollo económico de Chile va a aliviar la presión popular contra el régimen, y no quiso oír de ninguna clase de concesiones. Y con eso ha puesto su régimen no muy lejos del estallido revolucionario al nivel de 85. Pero después hubo fuerte presión por parte de Estados Unidos. Después el mismo ejército se dio cuenta del peligro. En 86, Pinochet comienza a negociar. Comenzando a negociar, ¿ven? Hace lo que hemos visto varios días atrás con Elías en la represa de... ¿Cómo se llama esta cosa? En Pirineos, de Esme, ¿no? Y eso sí. O sea, cuando... Por el...